Todos nosotros sabemos con qué propósito estamos en esta tierra. ¿Con qué propósito vivimos nosotros? Una vida tan corta, una vida que la Biblia compara con un sueño, con una neblina, con un pensamiento. Y habla inclusive de que si los años serían 70 u 80, o tal vez más años, si lo comparamos con la eternidad, no es nada. El propósito, ¿por qué nosotros estamos aquí en la tierra? ¿Por qué de nuestra vida? Tiene una muy clara y simple respuesta. Nosotros nos preparamos para la eternidad. Para la eternidad que no tiene fin, no tiene cambio. Y Dios nos ha preparado un plan de salvación por Jesucristo. Nos ha traído este plan de salvación para que nadie, absolutamente nadie, necesite ir a la perdición. Que todos puedan llegar a la vida eterna, a la presencia de Dios. Y ese camino que Dios nos preparó por medio de Jesucristo, a Dios le costó mucho. Le costó darnos esa salvación. Y esa salvación es gratuita. Y esa salvación Dios nos ha dado por medio de que Él mismo, en la persona de Jesucristo, descendió a este mundo. Adviento o advenimiento justamente nos hace reflexionar y nos hace pensar en nosotros mismos. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Nosotros esperamos a ese regreso de Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo estoy yo preparado para ese encuentro? Si Dios me llama hoy a su presencia, si Dios me llama hoy a la eternidad, ¿realmente estoy preparado para pasar de esta vida a la eternidad? ¿O dónde voy a pasar yo la eternidad? ¿Tengo esa certeza de que me espera la vida eterna allí en la gloria de Dios? Queridos hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener esa certeza. Nosotros no podemos vivir en un estado de que de alguna manera va a pasar. O tal vez voy a poder, o voy a llegar. Queremos nosotros llevar una vida cristiana de tal manera para tener esa seguridad y esa certeza en nosotros, esa certeza de la salvación. Y nuestra vida tiene preparativos. Y nosotros hemos visto en el tema de Adviento el domingo pasado sobre la conversión. Que eso es sumamente necesario. Sin la conversión nadie puede ser un hijo de Dios. Sin la conversión es en vano esperar. Pero lo que queremos profundizar inclusive, que necesitamos algo más que solamente la conversión, y es la consagración o la santificación. Y con la ayuda de Dios en esta mañana queremos ver y profundizar este tema sobre la santificación o la consagración por completo a Dios de nuestra vida. Y para ello quiero leer de Romanos capítulo 12, los primeros dos versículos, donde Pablo escribe aquí a la iglesia y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos exhorta acá y dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es el culto racional. Una consagración total a Dios. Adviento es un tiempo de preparación. Nosotros sabemos que nuestro destino final es la eternidad. A nosotros, a todos nosotros, nos espera la eternidad. Y yo creo que todos nosotros, yo creo que no hay nadie aquí presente que no piensa que la meta final sea el cielo. Pero para poder alcanzar esa meta en nuestra vida, debemos hacer unos preparativos para llegar a ese lugar designado por Dios. Jesús dijo que hay lugar para cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso, que el plan de Dios, el plan de salvación, no excluye a nadie. No hace distinción de persona, de nación, de raza o de edades, sino que para todos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Le dijo Jesús a los discípulos y nos dice a nosotros: si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y ese es lo que nosotros esperamos en su segunda venida. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La voluntad de Dios es que nosotros estemos en su presencia eternamente. Jesús dijo, donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén. En Juan 17, Jesús ora al Padre y le dice: Padre, aquello que tú me has dado, yo quiero que ellos estén allí donde yo estoy. Vemos la voluntad de Dios es darnos esa salvación, esa vida eterna. Y nosotros esperamos ese regreso de Jesús. Y en esa espera incluye, como ya hemos visto y profundizado, la conversión. Y el segundo paso es la consagración. La consagración o la santificación es parte del cristiano. Es un elemento del cristiano. La santificación es para que cada persona que se ha convertido a Dios lleve una vida victoriosa, lleve una vida firme, para que no necesite de ir de un lado al otro, sino que tenga una vida firme para poder tener victoria y ser vencedor en las tentaciones, en los ataques del enemigo. Sabemos que nosotros tenemos un enemigo que quiere arrebatarnos la salvación. Sabemos que tenemos un enemigo que él buscará por todos los medios de que no lleguemos a esa meta. Jesús sabía la necesidad para los hijos de Dios del Espíritu Santo, y Él nos dejó muy en claro en su palabra. Si bien Él habló esto a los discípulos diciendo que es necesario que Él regrese al Padre para que venga el Espíritu Santo, Jesús sabía que nosotros, que tú y yo, necesitamos el Espíritu Santo para poder llevar una vida de victoria. La consagración o la santificación es un segundo paso que debe hacer aquella persona que realmente quiere servir a Dios. Es un segundo paso de la persona que quiere agradar a Dios en todo sentido, en todas las circunstancias, en todos los ámbitos. Y la consagración es una entrega total a Dios. Y esa entrega total a Dios es algo que la persona debe querer, debe tener voluntad. Sobre el tema de la consagración, como segundo acto de gracia, es un tema bastante polémico entre o bajo el cristianismo. Algunos afirman que no es necesario la santificación. No es necesario un segundo acto de gracia, que eso se recibe cuando la persona se convierte. Y el resultado de esa afirmación de que la persona recibe en la conversión hace de que la persona se conforme con la conversión. La persona se detiene en la conversión y no busca más. Y esto lleva a que su vida espiritual sea un constante caer y levantarse. Eso lleva a que su vida de cristiano es con debilidad. Y llega a tal punto de que muchos renuncian aún al cristianismo porque no pueden soportar las cargas. La falta de santificación hace de que a las personas les es difícil sobrellevar las dificultades, las tribulaciones. Por otro lado, hace que las personas les es demasiado difícil poder perdonar. Tienen un rencor hacia una persona años tras años, y no pueden superar eso. Y eso no es otra cosa que la falta de santificación. Que el fuego del Espíritu Santo queme eso, queme el rencor, queme envidia, queme todo lo que perjudica la vida del cristiano. Eso es por falta de la santificación. La consagración es como la conversión. Dios ofrece, está allí, y la persona es la que tiene que decidir si quiere o no consagrarse plenamente a Dios. Vemos Pablo, en nuestro texto Pablo dice, hermanos. Cuando habla de hermanos, habla de cristianos. Aquí él no habla a gente mundana, a gente que aún no conoció a Cristo. Pablo escribe acá, hermanos, yo les ruego a ustedes, por la misericordia de Dios, que ustedes presenten vuestro cuerpo en sacrificio vivo, una entrega total, un sacrificio total a Dios. Un sacrificio santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Eso es servir verdaderamente a Dios. Y el sacrificio vivo que Pablo escribe aquí se refiere a una consagración total, a la santificación. Si fuera que la santificación se recibe en la conversión, yo creo que es en vano que Pablo hubiera escrito eso. Si fuera que la santificación no era necesario o no es un segundo acto de gracia, y si la santificación se recibiría con la conversión, en vano está Pentecostés. Dios se manifestó de una manera especial en Pentecostés. Y eso nos hace ver claramente que la voluntad de Dios es darnos el Espíritu Santo, darnos esa santificación. Los discípulos, ellos estaban todos convertidos, pero ellos necesitaban el poder de lo alto. Ellos necesitaban la santificación. Y ellos fueron bien diferentes después de Pentecostés. Creo que nosotros sabemos cómo fue antes, cuán diferente actuaban ellos antes y después de Pentecostés, antes y después de la santificación. Antes uno quería ser mayor que el otro. Antes la pregunta era, ¿quién es el más importante entre el grupo de ellos? Después de la santificación que leemos de ellos, unánimes en oración. No leemos absolutamente nada de que uno buscaba ser mejor o mayor que el otro. Antes de la santificación, no querían dejarle pasar por Samaria. Pidieron a Jesús que sea como Elías, que descienda fuego del cielo, que destruya. ¿Cómo fue después de Pentecostés? Ellos podían soportar desprecio, azote, cárceles, todo esto. Eso podemos ver en la vida de los apóstoles, esa gran diferencia entre antes y después de la santificación, aún siendo convertidos. Y eso es en la vida, por eso es tan necesario para el cristiano la santificación. Que la santificación le hace a la persona más fuerte y puede tolerar. El tabernáculo del Antiguo Testamento es la sombra, o es el ejemplo más claro cómo debe ser la vida del cristiano. Nosotros sabemos que el tabernáculo contenía dos principales compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo. El acta del pacto, que estaba en el lugar santísimo, y representaba la presencia de Dios, la presencia del mismo Dios. Y allí, en el tabernáculo, Dios se manifestaba al pueblo. Dios había encomendado explícitamente a Moisés, y leemos en Éxodo 25, verso 40, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. No diferente. Moisés no podía hacer diferente de lo que Dios le mostró en el monte. ¿Qué significa el monte? El monte significa la iglesia de Dios. En el Salmo 87 dice el verso 1 y 2, dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Y el verso 5 y 6 dice, y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Habla del Monte Santo, de la iglesia, del lugar donde nace una nueva criatura, un cristiano. Y así como se muestra en ese monte, así debe ser. Y la persona no puede de decir que hará con su vida cristiana como él pretende o como él quiere. Moisés no lo hizo así. A Moisés se le dijo, mira y haz. Hazlo al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Sabemos que más tarde fue construido el templo por Salomón con el modelo, representaba, ese templo representaba el tabernáculo de reunión construido por Moisés, como Dios le había encomendado. Con la muerte de Jesús, con ese sacrificio de Jesús, esa divisoria que había entre el lugar santo y lugar santísimo se abrió. Y ese lugar santísimo que en el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ese lugar fue abierto para todos. Y nos dice en Marcos capítulo 15, verso 37 y 38, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y ese velo que dividía entre el lugar santo y santísimo fue abierto. Esto significa que el camino a la santificación fue abierto por el sacrificio de Cristo. Para todo aquel que quiere realmente acceder a este sitio sagrado, a este sitio santo. Y una cosa más que quiero resaltar aquí, para que podamos nosotros comprender por qué debemos pasar primero por la conversión para llegar a ese lugar santo. Eso representaba tanto el tabernáculo como el templo, que no había ningún acceso ni en el tabernáculo ni en el templo, había algún acceso directo al lugar santísimo, sino que primeramente había solamente una puerta, un acceso, Y esa puerta significa Cristo. Y después allí estaba el altar, donde las personas llegaban, pedían por perdón de sus pecados. Y el velo que fue rasgado quiere decir que primero se debe pasar por la conversión para poder llegar al lugar santísimo. No existía alguna puerta con un lugar directo al lugar santo, al lugar santísimo. Pablo escribe que nuestra vida cristiana, que nosotros mismos somos ese templo de Dios. Primera Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Capítulo 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vosotros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí habla de una consagración total. Y sabemos que la morada de Dios, nuestro corazón, debe ser un lugar santo. Cuerpo y alma debe ser mantenido en santidad, para que el Espíritu de Dios more en nosotros. No puede haber algún pecado, porque sabemos que Dios no mora en un corazón pecaminoso, en un corazón dividido. La consagración requiere de una voluntad personal. En primer lugar, nosotros debemos querer la consagración. Debemos buscar la santificación. Dios nos ofrece, Dios nos da. Nosotros debemos querer. Hebreos capítulo 10, aquí también hay unos versículos tan importantes que podamos nosotros comprender. Hebreos capítulo 10, si ustedes tienen su Biblia, quisiera que lo abran, y si es posible que puedan subrayar esto en sus Biblias. Yo lo tengo subrayado en mi Biblia. El verso 19, por ejemplo, dice: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es un párrafo tan claro acá. El autor a los Hebreos también dice: así que hermanos, él habla a las personas convertidas, no a mundanas. Él le considera aquí hermanos en Cristo. Y nosotros tenemos esa libertad, ese acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Cristo. Es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió por medio de su carne, por medio de su sacrificio. Él nos abrió ese lugar. Y entonces el verso 22 dice nuevamente, y habla de la conversión acá, ya de haber tenido esa conversión. Por eso dice: acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos. Quiere decir, nosotros debemos dar ese paso a la consagración, a la santificación. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ya con un corazón purificado de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Eso debe ser la voluntad de la persona. Así como Pablo exhortó a los romanos y le dice: os ruego que entreguen vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Aquí el autor de este libro, él exhorta a los cristianos a acercarse a ese lugar santísimo. Dios no obliga a nadie a que se consagre a Él. Eso debe ser nuestra voluntad. Y nuestra voluntad debe ser siempre la voluntad de Dios. Y estar dentro de la voluntad de Dios. No puede ser diferente. Ya lo dice el Salmo. El salmista en el Salmo 40 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. La voluntad de Dios tiene sus pasos en la vida de las personas. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos se conviertan. Dios quiere también dar la santificación, la consagración. Nos dice en 1 Tesalonicenses 4:3, dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es la voluntad de Dios. Y si fuera también que, vuelvo a aclarar esto, para que tengamos en claro que muchas personas se conforman y dicen que la santificación la recibimos en la conversión. Todos estos versículos, el ruego de Pablo, el autor a los hebreos que nos acerquemos, Pablo a los tesalonicenses que la voluntad de Dios es la santificación, no tiene mucha validez entonces si es así. Pero la voluntad de Dios es darnos, y es un segundo paso que debemos dar en este tiempo de Adviento que nosotros vivimos, en la espera de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando la persona realmente tiene esa voluntad que Dios le purifique, que Dios haga su obra en él. Ya dice el Salmo 51, verso 7, dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El salmista también era un cristiano, pero él pidió esa purificación, que Dios quite todo aquello que pueda dañar su vida, todo aquello que puede interrumpir esa relación con Dios. Que Dios le limpie, que Dios purifique, que Dios le lave. Y eso es la obra de Dios, que Dios puede hacer. Nosotros con nuestros propios conocimientos o nuestras propias fuerzas o conocimientos no podemos lograr esto. Debemos estar dispuestos a entregar nuestra vida en manos de Dios a su voluntad. Y saben, esto es un punto crítico para muchos cristianos. Ellos no se animan a dar ese paso. No se animan a dar ese paso porque piensan que a ellos se les termina su voluntad. Ellos ya no tienen dominio propio. Pero cuando una persona se entrega total a Dios, puede contar con una vida llena de victoria. Así como todas aquellas personas que se consagraron plenamente a Dios, nosotros podemos ver en la iglesia primitiva, los apóstoles, cómo ellos podían superar todo esto que venía sobre ellos. Era la santificación. Muchas personas no quieren dar ese paso porque ellos aún quieren estar sobre el trono de su corazón. ¿Quién está sobre el trono de tu corazón? ¿Quién reina en tu vida? ¿Quién está como primordial en tu vida, en tu corazón? ¿Es tu yo o es Cristo? ¿Uno de los dos? Uno de los dos es el que decide nuestra vida, que gobierna nuestro corazón. Nuestro yo. Muchos dicen, sí, yo soy dueño de mi vida. Para el cristiano no debe ser así. Cristo debe ser el dueño de nuestra vida. Lamentablemente, muchos no quieren dar ese paso a la consagración porque ellos aún quieren seguir con su dominio en su vida. Ellos no quieren renunciar a algo que ellos tanto aman, que ellos tanto quieren. Y ellos saben de que si hacen ese paso a la consagración, seguramente deben dejar eso. Seguramente deben renunciar a algo. Y entonces es allí donde no dan ese paso. Pablo pudo decir, con respecto a la consagración a Cristo, en Gálatas capítulo 2, verso 20-21, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dice, yo no desprecio, no desecho esa gracia de Dios, no desecho esa segunda acción de gracia. Dios nos ofrece aún hoy a que nos consagremos plenamente a Él. Si tú todavía no has hecho este paso, es necesario que lo hagas. Es parte del cristianismo. Es parte del tiempo de Adviento que vivimos. Querer servir a Dios solamente con la conversión, con fuerza y voluntad propia, es prácticamente imposible. Nuestras fuerzas, nuestra capacidad no alcanzan para ello. Nosotros sabemos con el ejemplo de Pedro. Pedro, él estaba dispuesto aún a morir por Jesús. Pero cuando llegó el punto, llegó el momento clave, donde ahora tenía que reconocer que sí, yo estoy con él. Él dijo, no le conozco. ¿Cuál fue la causa de que Pedro negó a Jesús? Era la falta de la santificación. Él lo quería hacer con voluntad, con fuerzas propias. Nosotros tenemos que luchar contra un enemigo del alma. Nosotros tenemos que luchar con el enemigo de nuestra salvación. Nosotros leemos Efesios capítulo 6, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí habla, nuevamente dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de todo lo que Dios te ofrece. La santificación. Una consagración total. Segunda de Corintios, capítulo 10, del verso 3 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo aquí también habla, dice: nosotros no contamos con fuerza propia, con armamentos propios. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son fuerzas propias, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas. Eso proviene de Dios. ¿Por qué un cristiano puede soportar, tolerar desprecio, burlas y tantas otras cosas? ¿Por qué lo puede hacer? Por el poder de lo alto. No con propias fuerzas. Tal vez uno dirá, la persona tiene un carácter fuerte. No, no es el carácter fuerte. Es el poder de lo alto. Y Jesús nos advirtió sobre el peligro de permanecer o de conformarse solamente con la conversión. Cuando Jesús habla en Mateo capítulo 2, habla de ese espíritu inmundo que sale del hombre y anda por muchos lugares buscando reposo, no halla. Y ese espíritu dice: volveré a mi casa donde salí, cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y eso habla que fue un corazón limpio, adornado, perdonado de pecados, de culpa, pero vacío. No estaba esa presencia del Espíritu Santo en la persona. Y vuelvo otra vez al tema del cual hay tantas polémicas a veces en el cristianismo. Si fuera que la persona recibiría el Espíritu Santo en la conversión, este ejemplo de Jesús está de más. Jesús nos ofreció y dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y hemos escuchado en la palabra de introducción: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en el nombre, yo lo haré. Y un versículo más, que es sumamente importante, donde Jesús nos dejó abierto esa posibilidad de pedir el Espíritu Santo para nuestra vida personal. En Lucas capítulo 11, verso 13 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Voluntad. El Padre está dispuesto a dar el Espíritu Santo, pero nuestro deber es pedir. Nuestro deber es pedir. No es algo automático. Así como ya mencioné, la conversión no es algo automático. El hombre, la persona, tiene que hacer algo, tiene que dar un paso. Así con la santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, nos dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo es exclusivamente para los hijos de Dios, un segundo acto de gracia. El mundo no lo conoce, no lo puede recibir, dice Jesús. Queremos leer esto todavía en Juan capítulo 14, verso 15 al 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en este versículo Jesús también habla de un futuro, hablaba de Pentecostés. Él estará en vosotros. ¿Por qué tiene un rol tan importante la consagración, la santificación en la vida de un cristiano? Es para que tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, podamos tener una vida de victoria, ser vencedores en cualquier tentación, en cualquier prueba. Una entrega total, una consagración significa que Dios es dueño de nuestra vida, no nosotros. Que nosotros nos consagremos en alma y cuerpo sobre el altar de Dios. Es el lugar donde Dios nos da ese reposo de nuestras propias obras, de que no necesitamos hacer nosotros esa obra y con fuerzas propias para poder vencer las tentaciones o todo lo que viene sobre nosotros, sino que con el poder del Altísimo. Hebreos capítulo 4, verso 9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, otra vez, busquemos, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, busquemos la santificación. ¿Quieres tener un encuentro con Cristo y haber tenido victoria en las tentaciones, en las luchas? ¿Quieres estar firme cuando Él venga? La palabra de Dios dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santificación es un don para los hijos de Dios. Es un elemento que los hijos de Dios necesitan. Es algo muy necesario. Pon tu todo sobre el altar de Dios. Cuerpo, alma, pertenencia, todo lo que tienes y eres. Pon sobre el altar de Dios. Que Dios sea el Señor de tu vida. Y verás cómo tu vida como cristiano será lleno de gozo. Es lo mejor que nosotros podemos hacer, donde nada ni nadie nos ata en este mundo. Nuestras pertenencias, ni nuestro yo, nada nos ata en este mundo. Porque sabemos, nosotros somos solamente administradores, todo pertenece a Dios. ¿Estamos realmente dispuestos a esto? ¿Estás dispuesto a dar todo y poner todo sobre el altar de Dios? ¿O quieres seguir siendo el Señor de tu vida? Santificación es parte del cristiano. Y vamos a ver cómo nuestra espera al Señor es con todo gozo, con toda alegría. Mi deseo es que Dios te ayude en tu decisión, en decir: sí, yo quiero entregarme totalmente a Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén.